Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde.
You make me shake, Holy Spirit.
Buenas, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en Central Café. Un abrazo para la gente que se conecta a esta hora, para los que nos están escuchando también a través de nuestro podcast en Spotify y en SoundCloud. Nos encanta que nos escuchen, que estén sintonizados con su presencia radio. Soy Jason Calderón y para mí es un gusto también saludar a esta hora a Samuel Ramírez, Ani Espinosa y Juanita González, quien me acompaña desde el máster en Bogotá. Un abrazo para ellos y quiero empezar preguntándoles por un sabor. Este programa siempre sabe a café. Nos encanta el sabor a café, el amarguito o el dulcecito, si usted le echa azúcar, que tiene, porque lo más importante de un café es la compañía. También ese sabor delicioso de estar acompañado. Por eso quiero preguntarle hoy a cada uno cuál es su sabor favorito o un sabor que usted quiera sentir ya. Ani.
Ay, chocolate. Y si es amargo, mucho mejor. Amo el chocolate, me encanta.
A las mujeres les encanta el chocolate.
Pero no sé, no, mira, tiene, mira que no a todas. Yo tengo amigas que no les gusta el chocolate. O sea, ¿eso cómo es posible?
¿En serio?
No puedo creerlo, sí.
Bueno, pero es una minoría porque sí. No conozco que a muchas no les guste. Samuel, su sabor.
Mi sabor lo voy a decir en este acento. Pues que a mí me gusta el ají.
Sí.
Le aplico ají. Bueno, aplico con el ají, digamos.
Hecho.
Le echo, le pongo ají a todo. Tengo un tarro de un ají que me gusta muchísimo que se llama sriracha. Gigante, un tarro. Entonces, sí. Almuerzo, no sé qué, huevos, ají, pero esa sensación de picarme y ese sabor de ese ají en especial, me encanta.
Delicioso. Juanita, ¿cuál es su sabor?
Wow, pues ahí mientras ustedes estaban hablando, yo me sentí muy de donde soy, muy orgullosa Boyacá, porque para mí no hay un mejor sabor que la panela.
Delicioso.
O sea, wow. A mí me gusta y en mi casa parto la panela en diferentes cuadritos y cuando quiero de vez en cuando, es como el único dulce que me como en este momento y es voy, busco el pedacito de panela y me lo pongo a chupar ahí buen rato. Rico.
Para todos Delicioso. Nuestros oyentes que son del exterior, Juanita, ¿uno cómo le explicaría la panela? Como una miel condensada y...
Como llegar al cielo, probarlo y luego abrir los ojos y decir, estoy todavía acá. No, mentira. No, es algo muy rico de la caña de azúcar, cafecito. No soy experta en esto.
Pero mire, quiero que le cuente cómo se dice panela en varias. Hay gente que le dice rapadura, piloncillo, pepas dulces, atado de dulce, papelón, raspadura, tapa dulce, tableta de miel, de caña, empanizado, raspadura de guarapo, panocha, chanaca o yagueri. Okay. Esos son algunos de las formas en las que se conoce la panela
ya,
en otras partes.
Ya abarcamos
bueno,
todo.
Bueno, ya saben, todo eso es mi sabor favorito.
Jason, su favor.
Yo sí me voy por un plato delicioso. Me encanta comer carne. Y un buen filete de carne es delicioso, pero en particular hay un corte que se llama picaña y ese sabor es delicioso. O sea, cuando está así recién cocidita, no, delicioso.
Feliz algo en la boca.
Por la picaña.
Término, Jason, ¿cómo le gusta el término a la carne?
Yo diría que término medio está bien. Mi esposa le gusta azul, se lo come crudo prácticamente.
Pero lo compra en la fama y de una vez se lo va comiendo. Sí. Para ir comiendo, por favor.
Otros términos de picaña, picaña, chamachín, chicacha.
Pues el sabor de hoy en Central Café va a ser un sabor bien, pero bien polémico.
Cargadito.
Vamos a empezar con un tema que además nos puso a hablar a todos.
¿Qué hay para hoy?
Mm. Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y con los mejores especialistas. Para más información ingresa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981 en Colombia, 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
¿Sabías que si tu esposo o esposa eran pensionados, te divorciaste por maltrato y después falleció, puedes tener derecho a la pensión? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones, Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. 301-459-5697.
Estábamos todos sentados un domingo viendo los premios Oscar del 2022. Los colombianos en particular muy esperanzados por ver ganar a nuestra película favorita de Disney por estos días, Encanto, un homenaje a Colombia, que por cierto, se lo ganó a Mejor Película Animada, cuando algo pasó en medio de la transmisión que nadie se esperaba. Y es que vimos cómo Chris Rock, uno de los presentadores, termina siendo un chiste, estaba contando chistes, él es muy ácido y muy irónico, siempre lo ha sido, y en un momento hace un chiste sobre la esposa de Will Smith. Y vimos cómo Will Smith se levanta, que estaba además sentado en primera fila, camina por esa pasarela y le mete un cachetadón a Chris Rock, que todos dijimos, esto es parte del show o esto está planeado. Luego Chris Rock se compuso, Will Smith se devuelve a su puesto y Chris Rock sigue presentando los Oscar. Entonces, para muchos fue raro, como no le dolió, no le, o sea, como cuando uno se golpea en el bus, que uno queda así como sonriendo porque nadie se cuenta que se golpeó. Y cuando empezamos a ver, la transmisión corta el audio, pero en Australia no estaban cortando el audio. En Estados Unidos sí, pero en Australia se pudo ver cómo la cámara volvió a ponchar a Will Smith y le gritaba a Chris Rock, no te metas con mi esposa, te prohíbo que vuelvas a burlarte de mi esposa. Y el Chris Rock le contestaba, pues lo seguiré haciendo. Y eso se volvió viral. Cortaron ese pedazo y se volvió viral. Al punto que todo el mundo estaba en shock. Nadie sabía si era intencional o no. Nadie sabía si era parte de libreta o no. Y después nos dimos cuenta que no era algo libreteado, era algo realmente intencional. Will Smith no pudo controlar su impulso, su intento de ira, y golpear a alguien aquí en Estados Unidos. Bueno, y en todas partes del mundo es un delito gravísimo. Total. Pues más en público. Y para hacerle la historia corta, luego se fueron a comerciales, vimos como otro actor, digamos que uno de los padres de los actores afroamericanos aquí en Estados Unidos, Denzel Washington, le estaba dando consejos a Will Smith, y luego Will Smith se gana el Oscar a mejor actor, su primer Oscar, y lo vimos llorando, sale allí llorando y pidiendo disculpas, no a Chris Rock, a la audiencia inicialmente, por haber golpeado o por haber hecho ese show que hizo. Pues de ahí en adelante todo es historia. Que por qué la Academia de los Oscar lo permitió, por qué lo premiaron, por qué no reaccionaron rápido, al tipo lo empiezan a investigar, luego Will Smith ahora sí le pide disculpas a Chris Rock, y la última es que ya Will Smith renuncia a la Academia de los Oscar. Ahí va el tema, Ani, usted.
Uy, bueno, no, aquí me lo soltaron. Jason. Bueno, yo quiero entrar diciendo algo, y es que no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. No, ya voy a dejar esto claro, porque aquí, mejor dicho, me iban a acribillar porque yo dije algo que voy a decir al aire, y lo voy a decir. Cuando estábamos haciendo todo nuestro trabajo para este programa, les dije, yo lo hubiera hecho. Entonces todos dijeron, como mejor dicho, o sea, con Ani nadie se meta. Pero lo sea, decían,
usted le hubiera pegado al tipo.
Lo decía, ¿en qué término? Yo hubiera defendido a mis hijos, a mi esposo, bueno, de pronto a mí no me corresponde. O sea, yo les decía a ellos, me pongo en el papel de él como esposo defendiendo a su esposa. No me parece aceptable en ningún modo burlarse de la condición física de una persona. No me parece. Si no estoy de acuerdo con eso, me parece que es violencia. Así sea un chiste, así seas comediante, te estás dirigiendo a una persona, ¿sí? Una persona que sea por un tema médico o por un tema que nació así, es su aspecto físico y no me parece.
Es que nos faltó contar cuál fue el chiste, Ani.
Sí, sí, o sea, ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo, se estaba burlando, bueno, tomó a Yada como imagen, claro, ella sufre de alopecia, entonces no tiene cabello, que de hecho esto para las mujeres pues es algo que ya saben que es bastante duro. Y lo que dijo fue, vamos a esperar que esté en la próxima
película de Yeyo.
Ajá, que quienes no saben, pues es una película donde su protagonista es calva, ¿sí?
Esa,
es
yo.
Ajá, entonces eso fue el chiste y obviamente pues esta mujer voltea los ojos y es como... Claro, aquí vienen todos los temas de, pero es que Will sí se rió, sino que vio a la esposa como, oiga, ¿cómo así que se está riendo? O me respalda, o está en contra. Y bueno, ahí fue como que pasó todo. Pero, ¿cuál es mi posición con esto? Sí, no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. Es decir, no estoy de acuerdo con el chiste que hizo Chris, no estoy de acuerdo con ir a pegarle a él tampoco. Los dos son tipos de violencia. Pero sí estoy de acuerdo con que él tenía que sentar ahí un precedente de no se metan con mi esposa, ¿sí? Y yo hubiera esperado que mi esposo lo hubiera hecho, no pegarle, pero sí por lo menos hacer algo o ponerse allá de frente y decir como, oiga, o sea, es mi esposa, ¿sí? No sé, yo
pido
lo hubiera
la palabra, Dani.
Sí, tranquilo, yo me sulfuré, me voy a quitar aquí la chaqueta.
Hay muchos puntos de vista, Jason. Esta es la historia de mi vida en la forma en que entiendo a Chris. Entiendo a Chris. Punto número uno, como dice Annie, Will Smith se toteó de la risa. Pero cuando voltea a mirar, su esposa le hace la cara que le hace a uno todas las esposas y yo sé que él quedó contra la pared en dos posiciones. Analizó rápidamente su vida en si enfrenta a su esposa por no haberla defendido o enfrenta a todo el mundo. Y yo creo que él tomó la decisión correcta, ¿sí? No haber enfrentado a la esposa por no haberla defendido. Uh-huh. Y lo otro es que me pasa, es mi vida cotidiana, Jason. Yo he hecho muchos chistes sin saber cómo se dice aquí... en una jerga colombiana, sin saber con qué pulga se levantó. Ya ni me la sé.
que se levantó de malas pulgas.
Sí, se levantó de malas pulgas. Me ha pasado muchas veces en donde con personas hemos bromeado, nos reímos, hace chistes, se burlan de uno, no se burla de ellos. Pero yo tengo un lema y es, si usted molesta y se burla, no se ponga bravo cuando se burlen de usted. Sin aceptar lo mismo que dice Annie de la bofetada y de la violencia... Pero sí siento que a veces las personas reaccionan de una manera que a mí como persona que me gusta estar riendo, ser humorista, que reaccionen así me da. Entonces me sentí identificado con Chris y casi lloro y entiendo esa sensación de impotencia. Sigo con la sonrisa grande, pero me destrozaron en alma.
Pues hay mucho que decir sobre este hecho. Seguramente lo justificarán algunos, lo rechazarán otros, pero vinieron... a nuestra mente y investigando un poco varias cosas producto de este momento, y es el control de la ira, una masculinidad tóxica y un bullying. ¿Realmente ese chiste fue humor o fue bullying? Hoy tenemos una experta con nosotros con quien vamos a analizar esto y cuál es la posición que debemos asumir si estamos en el puesto de Will Smith, en el puesto de Chris Rock o en el puesto de Denzel Washington.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
Y a esta hora nos vamos a tomar un expreso con Carolina Remolina. Ella es psicóloga, ya tiene más de 12 años de experiencia en clínica organizacional, es líder de talento humano, ha trabajado con muchas instituciones públicas y privadas y es egresada de la Universidad de Pamplona, en el norte de Santander, en Colombia. Bienvenida, Carolina, qué gusto tenerla.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora y bueno, muchas gracias por la invitación.
Aquí estamos comentando qué lecciones podemos aprender de ese hecho, esa emoción que nos generó a todos, para algunos de solidaridad, para otros de rechazo, para otros de tristeza, de sorpresa, cuando vemos a Will Smith darle una cachetada a Chris Rock y después ganarse el premio Oscar. Usted inicialmente, de abrebocas. ¿Cómo explicaría esto que sucedió?
Bueno, en este tipo de comportamiento que se evidenció, que fue público a nivel mundial, podemos darnos cuenta que es un ejemplo, yo pienso que es para hacer una introspección en cada uno de nosotros. Aquí podemos ver una reacción de manera violenta, ¿sí? Que algunos llamarán heroica, como dices tú, y otros realmente como un acto, pero hay que reconocerlo y colocarle un nombre, y es una manera violenta, porque una cosa es la agresividad, otra cosa es la agresión, otra cosa pues es la violencia, y la agresividad la podemos reconocer como una conducta automática en el ser humano, ¿cierto? Pero la agresión ya es un comportamiento intencionado, y es que conlleva a la violencia, ¿sí? Entonces no dentro de la situación que se evidenció y que todos reaccionaron de manera automática, de manera, como digo, de su parte o en contra, esto incita más a la violencia, ¿sí? De manera verbal o de manera psicológica.
Ok, Carolina, muchas gracias. Bueno, digamos que este tema de Will Smith y Chris Rock se centró muchísimo en ellos dos. Yo quisiera que hoy habláramos un poquito acerca de Jada y de lo que fue esa violencia estética, que es de lo que casi nadie habla, ¿no? Porque se presentó violencia estética en medio de este asunto. ¿Quieres contarnos un poco acerca de qué es eso de la violencia estética y cómo podemos relacionarla con esto?
Bueno, acá podemos ver en ella, pues claro, porque la situación que ella presentó en ese momento públicamente, pues fue como una reacción ante su estado, que no es porque haya querido pues tenerlo de esa manera, sino porque su condición es una enfermedad, es un trastorno que, si nos llevamos a revisar desde la parte psicológica, pues lleva a la depresión, a la ansiedad, el estrés, y que esto va más allá de la apariencia física que uno como mujer cuida, ¿cierto? Sino que también tiene unas consecuencias a nivel psicológico. Entonces, claro que se puede evidenciar en ella este tipo de reacción que ni siquiera fue con palabras, ¿cierto? Nosotros podemos identificar que la expresión verbal o corporal expresa un 93%. Entonces aquí podemos darnos cuenta que realmente pues no fue nada agradable por la misma situación a nivel psicológico que ella está viviendo.
Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación, sobre todo porque sí necesitábamos como una intermediaria aquí en la mesa. Habían bandos que apoyaban a Will, a Chris, pero estaba pensando que uno tiene esos momentos límites como el que tuvo Will Smith, que lo pueden llevar a reaccionar de cierta manera. Creo que el caso con el que nos podemos identificar todos es el tráfico, ¿sí? Cuando uno va en el carro y empiezan a ver situaciones. Yo quisiera saber si nos podrías ayudar contándonos cómo podemos controlar estas emociones que nos molestan y que nos llevan al límite. ¿Cuál es la manera correcta de actuar?
Bueno, aquí hablas de algo súper importante y yo quiero que tengamos en contexto lo que es la inteligencia emocional. Esto, y lo haces con un ejemplo muy particular, porque en la inteligencia emocional, de hecho, se utiliza una técnica que es la técnica del semáforo, y es donde nosotros podemos darnos cuenta, como todos reconocemos, que cuando está en verde es cuando nosotros podemos avanzar, ¿cierto? Amarillo es cuando nos alistamos o pensamos para actuar, y el rojo es cuando debemos parar. Y si esto lo llevamos a la inteligencia emocional, el rojo es cuando llega la emoción. Sabemos que la emoción es rabia, impotencia, dolor, bueno, cualquiera de las emociones que ya conocemos. ¿Qué significa y cómo? ¿Por qué se identifica con el semáforo? Porque la emoción dura muy poco tiempo. Si ustedes se llevan esto al contexto de Will Smith, se dieron cuenta que tuvo rabia, tuvo dolor, tuvo alegría, tuvo tristeza, porque las emociones son así, como el semáforo, duran muy poco tiempo. Si somos conscientes de ello, vamos a saber cómo reaccionar. Luego aparece el amarillo, que es cuando debemos pensar qué voy a hacer, cómo voy a actuar, quién tuvo la culpa, pues en este caso no es buscar culpables, y llegar a tomar en el verde. Ya cuando pasamos a este color, es cuando ya tomamos una decisión de manera más consciente y no por instinto, no por reacción.
Carolina, me parece impresionante lo que estás diciendo, y en medio de esta situación en particular de lo que vimos en los Oscars, pues mucho se habla de lo que pasó con Will Smith, de su acción, de su reacción, luego de su conversación, de sus disculpas, bueno, todo lo que fue encadena esta situación para él, pero tampoco se habla mucho de la parte de lo que hizo Chris, del que hace el chiste, del que hace la broma y espera pues que no pase nada y que pues todos riámonos porque pues como estos premios son así y se dicen comentarios así tan fuertes, pues porque yo no lo puedo hacer. También que podemos ver de esta otra parte de la persona que hace chistes, que no le importa quizá la situación médica, social o lo que sea que pueda estar pasando una persona sin esperar algo a cambio.
Bueno, mira, en este caso podemos darnos cuenta que el humor es una profesión para muchas personas y de hecho es respetable, pero el humor hay que mirar hasta dónde es el límite. Cuando nosotros vamos a hacer una broma, ejemplo, entonces Noani está, por ejemplo, está despeinada o porque lleva de pronto un color de ropa que no se ajusta como a la ocasión, porque se puede remediar inmediatamente, pero las bromas cuando van, que no están, no son aceptables, es cuando tiene que ver con una dificultad física, cognitiva, así, con alguna situación que no se puede cambiar y que de hecho tiene pues secuelas psicológicas.
Ahora, Carolina, estaba tratando de pensar lo que pudo haber pasado por la cabeza de Will Smith en ese momento, y es, pues, es una persona muy conocida, es famoso, tiene dinero, todo el tiempo está acostumbrado a la alabanza, a los aplausos, quizá tampoco sabe controlar sus emociones muy bien en un momento donde todo el mundo le dice que sí, pues decidió pararse y golpear a Chris Rock. En ese momento pensó que eso podía ser lo apropiado. También discutíamos qué hubiera pasado si no hubiera hecho nada frente a ese chiste. Primera pregunta. A este tipo de personalidades como Will Smith, ¿cómo se les pone un límite? ¿Debería tener un castigo? Y segundo, si Will Smith quería defender a su esposa o poner un punto de que el otro presentador no debía burlarse de ella, ¿cuál hubiera sido la forma correcta de hacerlo?
Bueno, yo creo que aquí es importante aclarar algo. Y nosotros los seres humanos tenemos cuatro cerebros, ¿cierto? Está el límbico, en la neocorteza, el reptiliano y el corazón. Aquí se puede dar cuenta que él tuvo como, no hubo un equilibrio, sino que se dejó llevar por el reptiliano, que es el que nos lleva como a la defensa, a defendernos, y el límbico, que fue la emoción. Ahí no hubo razón. Y en la inteligencia emocional debemos trabajar es el equilibrio entre ellas, no pasar el umbral, ¿sí? Hay una ley de la inteligencia que dice que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Eso quiere decir que si tú tienes rabia, tienes cualquier emoción, odio, no debes actuar en ese momento, sino que por el contrario, esperamos que pase, se autorregula y ya posteriormente, pues la inteligencia como que se equilibra, es allí donde entra la neocorteza, la razón, y podemos actuar, nos podemos levantar, podemos esperar al final, no dejar pasar como desapercibido este momento, sino obviamente hacer la aclaración, pero de manera inteligente. No recuerdo, ¿me recuerdas la siguiente pregunta?
Sí. Finalmente, todo el mundo decía, pero ¿cómo le dieron el Oscar? A este tipo lo que hay es que castigarlo, meterlo preso, ponerle un castigo. Es decir, Will Smith después se dio cuenta del gran error que cometió y pidió disculpas. Pero finalmente, ¿qué tan sincero pudo haber sido esto o está evitándose un problema? ¿Cuál sería un límite o si es necesario un castigo para que él aprenda que esa no es una forma correcta de reaccionar?
Sí, mira que pues el Oscar ya es algo que ya está definido, ¿cierto? De pronto ahí en el momento es algo que se dio para todos, fue algo inesperado, pero yo pienso que acá es importante entender que el perdón o la disculpa, como tú nos dices, está mal entendido entre la sociedad, es casi que nos obligan porque es algo que tenemos que hacer, pero no hay una intención. En realidad, cuando hablamos de disculpa, la persona sí tiene que tener una intención, reconocer que cometí un error, pero allí de hecho lo hizo públicamente, pero ni siquiera lo hizo hacia la persona. Entonces, no debemos quitar del perdón. Cuando hay una necesidad de perdonar, debemos entender que allí está realmente una intención de reparar, un permiso para reparar, allí no lo había. Entonces, por eso hay que entender que el perdón no va asociado con la emoción.
Pero entonces, ¿sí necesita un castigo Will Smith?
El castigo debe ser pues yo no digo que la persona tenga que hacerlo directamente, es el castigo. Yo pienso que públicamente por todo lo que pasó, sí debe haber en realidad como una sanción. Bueno, yo no sé, eso sí ya es desde la parte legal, pero desde la parte psicológica no veo cuál sea el castigo ante una reacción que de pronto cualquier persona lo pudo haber hecho.
Muy bien, gracias a Carolina Remolina, psicóloga, por habernos acompañado aquí en Central Café. Muy interesante, Carolina. Y me quedo con esa parte que decía usted, cuando las emociones están a flor de piel, la inteligencia disminuye. Por eso hay que tomarse unos minutos para respirar profundo, para calmarse y después, más adelante, reaccionar. Quizá hubiera sido mejor aguantarse ese momentico, ponerse rojo y después emitir un comunicado o un video mostrando la indignación por lo que había hecho el actor Chris Rock con la esposa de Will Smith. Sin embargo, hay una figura de la que no se habla y que quisiera destacar hoy, y es Denzel Washington, que es la persona que durante el corte comercial se sienta a hablar con Will Smith y le dice una frase que nos llamó la atención y queremos rescatarla aquí en el programa. Le dice, en el momento más alto, sé cuidadoso, porque allí es cuando el diablo viene por ti. Y esa es la frase que entre lágrimas luego Will Smith da en su discurso cuando está pidiéndole disculpas a la gente y a la academia. Y nos hizo pensar, a los que somos creyentes, cómo cuando tenemos momentos de gloria, de victoria, o cuando estamos a punto de tenerlo. Fíjense que Will Smith estaba a punto de recibir su primer Oscar como el mejor actor. Y es justo minutos antes cuando le ocurre esto. Y esto empañó completamente un momento de victoria en toda su carrera. A veces nos pasa así. A veces estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo y algo nos tienta. Algo pasa que está probando nuestro carácter. Y si nos dejamos llevar por eso, en ese momento, si alimentamos esa emoción negativa, podemos perder ese momento de victoria y por lo que seremos recordados será por un hecho negativo, por un hecho violento, por algo por lo que no queríamos ser recordados. Will Smith será recordado más por la cachetada que por el Oscar a mejor actor. Entonces, a veces también podemos ser esos Denzel Washington. Las mujeres saben calmarnos muy bien a los hombres cuando entramos en esas crisis de ira y ego sumadas al mismo tiempo. O a veces también los hombres podemos calmar a las mujeres cuando están demasiado reactivas o gritan o no saben cómo expresar su frustración. Y ese es un poco el título del programa. Y los invito, aunque todos los temperamentos no son iguales, a que en algún momento podamos ser Denzel. Y cuando veamos que una persona está alterada, está frustrada, está amargada o vaya a cometer algo que sabemos que después le va a costar un arrepentimiento de por vida, podamos sentarla, jalarla, pedirle que respire y mostrarle un punto de vista desde afuera del problema. Muy bien, pues gracias a Carolina y esta ha sido una muy buena entrevista para entenderlo desde el punto psicológico. Nosotros vamos a la pausa comercial y ya volvemos con los datos curiosos y tostados de Samuel Ramírez.
No te desconectes. Esto es Central Café.
Su presencia radio.
Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados.
Quiero que nos regresemos a nuestra niñez y recordemos esas frases de nuestra mamá que nos marcaron. ¿Cuáles son esas frases que ustedes recuerdan que les decía?
Mi mamá me decía, ¿cómo usted cree que la plata llega por debajo de la puerta?
Sí, sí, sí.
Sí, como que llegan un sobre bajo la puerta, me decía.
Jason.
¿Usted cree que la nevera se llena sola?
Juanix.
en esta casa, sea grande o sea chiquito, cada uno lava su platico.
Sí, sí, sí. Hay unas frases que vamos a recordar toda la vida. Bueno, pues en nuestro caso creo que se puede unir a todas las mamás del mundo. Pero dándolo desde el contexto de Colombia, hay estas frases, a ver si las recuerdan. Porque soy tu mamá y
punto.
Punto, muy bien. Sí, señor.
Ese es el ejemplo que le das a...
tu hermano.
Mientras viva en esta casa...
Se hace lo que yo diga.
Hasta las 12 y en punto y...
Ni un minuto más.
Ani llegaba tarde a la casa. Muy bien.
No, es que soy mamá. Eso se pega.
Yo creo que nosotros le generamos un trauma a nuestras mamás porque ellas tenían esta frase. Ustedes me van a volver...
Loca.
Muy bien. Una cosa es libertad y otra... Uy, ¿nunca no se sé. Las dijeron?
Libertinaje. ¿Sí? ¿Sí? Eso fue por descarte.
ellas decían esta sin exagerar. Te he dicho lo mismo como...
Mil veces.
Sí. ¿Sí? Que sea la última vez. Muy bien. De todas estas frases, hay una que investigué. Hice todo un trabajo periodístico, Jason, porque ya que estoy haciendo la tarea, de revisar cuál es esa frase que es la más poderosa.
Uy.
Listo. Traje un audio con una mamá profesional que me dijo, la he usado y la uso muchísimo, pero necesito hacer una recomendación aquí. Que por favor los oyentes que van conduciendo, por favor se detengan y no vayan a escucharla manejando porque puede generar algún efecto. En todos genera este efecto. No sé si se está bañando, tenga cuidado porque se puede resbalar y golpearse en la cabeza, si va montando cicla. Deténganse porque sí ha generado en nosotros un trauma. Algo pasa. ¿Listo? Vamos a escucharla.
Yo te dije que no cogieras eso.
Es el poder del Jason, se lo hice a mi hijo como prueba de la ciencia. Y una vez él se estaba acercando y le dije, le iba así caminando y dice, es mi momento. Mi mamá lo usó conmigo, lo voy a usar con él. Apenas iba así a coger un juguete, le dice, Su reacción fue como que unos nervios se activaron en el cerebro y le generaron un detenerse y me miró, porque primero nunca habíamos dicho esa palabra en la casa. Entonces me miró como... mi papá tiene un poder especial. Me detuvo. ¿Recuerdan esa frase, Jason? Sí, la hicieron.
Es que es el sonido, eso tiene poder.
De hecho, esa mamá está muy joven. Esa mamá que puso usted de modelo
allí. Tiene dos hijos. Es una amiga mía que se llama Luz Mary Ladino Rivas. Y dijo, ay, yo la uso, soy profesional.
Te paraliza.
Sí, lo paraliza uno. ¿Cuál es el dato curioso? Se me hizo como dato curioso que los expertos últimamente hicieron unos estudios en donde explican que los efectos negativos de esta frase hacen que la autoestima y la motivación de los niños baje de una forma muy considerable. ¿Por qué lo digo como dato curioso? Porque todas estas frases las usaron con nosotros. ¿Será que tenemos algún diagnóstico y no nos hemos dado cuenta?
Estamos mal, amigos.
Porque sobrevivimos a ellas. Frases que las mamás no deberían usar según este estudio. Aprende de tu hermano, me vas a volver loca, no te da vergüenza. Si no haces esto, te voy a castigar. Estoy harta de ti, eres un niño malo, porque lo digo yo y punto. No llores que no es para tanto. Esa me recuerda que decía, ¿quiere llorar por algo de verdad?
Sí. ¿Quiere que le dé para que llore por algo?
Exacto. Sea lo que sea, tenemos que recordar a nuestras mamás en que todo lo que hacían por nosotros era porque nos amaban y siempre estuvieron ahí incondicionalmente. Y aunque se equivocaran con sus frases, no hay nada como el amor de
mamá. Ya no se puede negar. Só não se esquece que eu
também te amo. Só não se esquece. Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
Bueno, yo quiero que ustedes hoy se pregunten, no, más bien me digan, ¿se han preguntado alguna vez qué pasa en su cerebro mientras duermen?
Sí, sí me lo he preguntado, pero...
Ni idea.
Pero ni idea, sí, tal cual.
¿Tú qué pues, crees, Samuel? ¿Tú no qué tu sé, imaginación
es
que vuela?
Esa frase me suena cuando uno decía, me voy a hacer el dormido para ver si ronco.
Sí, sí, sí.
Y uno se hace así como el dormidito. Pero no, yo siempre tengo el tema de los sueños. Soy como si sí, una persona como creativa, siempre de... tengo sueños hiper mega chilocos.
¿Un órgano que descansa?
Bueno, Jason, por ahí va. Imagínense que hay 5 cosas que pasan en su cerebro mientras usted está durmiendo. Número 1, imagínense que el cerebro limpia la basura, ¿listo? Entonces, el cerebro tiene una función de limpieza que elimina todos los desechos metabólicos que resultan de las actividades del día durante el sueño. Si una persona no duerme lo suficiente o si la calidad del sueño no es adecuada, el cerebro se va a encontrar en medio de una serie de desechos metabólicos que le impiden funcionar muy bien, según un doctor que se llama Gustavo Román, que es profesor de neurología del Hospital Houston y de la Universidad de Cornell en Nueva York. Él dice que los desechos que genera el cerebro circulan a través del líquido cefalorraquídeo, el cual se bombea más rápido por todo el cerebro mientras dormimos. Así que es muy importante que ustedes en realidad, que en realidad uno se tome el tiempo de dormir las horas que son para limpiar.
O sea, pasa el camión de la basura y
literal, con ese líquido. O
sea, si soñamos que estamos en medio de un camión basurero. De la basura, ya sabemos que no es un sueño, es la vida real.
Número 2. Asegura lo que aprendiste en el día. El cerebro restaura información que descuidaste durante el día. Por ejemplo, la contraseña que prometiste recordar. Los expertos llaman a esto consolidación y es importante para protegerse contra una mayor pérdida de información. Por eso, muchos de los diagnósticos relacionados con Alzheimer o trastornos del tema neurológico y cerebral tienen que ver mucho con la falta de descanso, así que es muy importante el sueño.
Por eso es que dicen que cuando uno quiere aprender inglés, uno debe o acostarse escuchando todo en inglés.
Pues mire que no es tan cierto, no es tan cierto porque ahí está activando el cerebro así usted no lo tenga en cuenta. Entonces es muy importante que el sueño lo haga para lo que es, para dormir, para descansar. Número 3, almacena recuerdos importantes. Esto se enfoca principalmente en las emociones, pues su cerebro elige y mejora las experiencias que son valiosas para su memoria. ¿No les ha pasado que sueñan cosas? Cuando están dormidos, claro, uno sueña dormido. Bueno, despierto también. Pero cuando están dormidos, tienen sueños que dicen como, uy, no sé, estoy hablando en el día que me gustaría irme a tal playa y lo pasa, recrean. Es, ¿sí? Eso es lo que pasa. Número 4, los ayuda a mantener la cronología correcta. El cerebro reproduce los recuerdos de sus tareas diarias y ayuda a restablecer el orden en que ocurrieron. Esto sucede durante la fase de movimientos oculares rápidos y es así como si miráramos una película que está transcurriendo durante el sueño, ¿sí? Como cuando recordamos ese sueño así súper, como súper claro, esto es lo que está pasando. Y además de eso, se organizan las memorias para que cuando busques esa información, el cerebro sepa dónde está. La falta de sueño no permite que se clasifiquen o se archiven las memorias y es por eso que se te olvidan o tardas en recordarlas. Y número 5, te bloquea para que no actúes tus sueños. ¿A quién le ha pasado? Que es que mira al lado al esposo y... está dormido, pero está moviendo las manos como tratando de alcanzar algo. Bueno, a mí me ha pasado, creo que esa parte como que a mi esposo no le funciona. Porque en la etapa más profunda del sueño, la parte de tu cerebro que es responsable de transmitir los impulsos nerviosos a través de la médula espinal, envía un mensaje para apagar las neuronas motoras, causando parálisis temporal. Así no tratarás de recrear las historias que pasan por tu mente cuando estás dormido.
Tengo una historia con mi esposa porque yo duermo y no me doy cuenta que todo esto pasa durante la noche, pero mi esposa pasa algo especial con ella. Recién casados, estábamos ahí durmiendo, estábamos espalda con espalda y yo me acuerdo que dentro de mi movimiento, sin querer, choqué su espalda con mi codo y ella se levantó gritando, ¡me atraparon! ¡Me atraparon! Yo volteé a mirarla asustada. ¿Quién te atrapó? Esos dos señores, pero dormida, que me estaban persiguiendo.
Se le mezcló la vida real.
Claro.
Y yo, pues, echarme la bendición, señor, por aquí, pa' chocar. Ella pues como bueno. que reaccionó y alcanzó a despertarse wow. y se acostó y nos empezamos a totear de la risa. Pero uno escucha a mi esposa hablar de las galletas, del pastel, de yo hice, y yo en una esquinita, señor, ¿qué está pachando?
Fíjese que eso no es algo que sea solo que le pasa a su esposa. Las mujeres, y sobre todo después de la parte del posparto, tendemos a tener esos episodios porque resulta que una gran parte de nuestro cerebro no está descansando cuando estamos dormidas por la parte de alerta en la que estamos con los niños, pues tenemos que estar alertas pues nuestros recién nacidos. Por eso, este es un llamado para los queridos esposos, que ayuden a esas mujeres a descansar durante el día, porque sí es muy importante. Sí es muy importante descansar el cerebro para que estemos activas y podamos, no podamos sufrir de esos trastornos posparto en los que metemos el celular a la nevera, dejamos la basura en la puerta de la casa y muchas cosas, wow. o se nos olvida que tenemos el bebé en las manos y lo empezamos a buscar por toda la casa. Suele suceder por el cansancio al que estamos sometidas. Entonces, hombres y mujeres, a dormir para que nuestro cerebro funcione muy bien y después no tengamos malos ratos tomándonos un café un poco descafeinado.
Y sobre todo recuerden que el sueño tiene unas fases, entonces si usted no logra dormir por lo menos una hora entera, no logra entrar en un sueño profundo y eso es complicadísimo, usted se levanta de mal genio. Bueno, lo vivimos ahora que tenemos una bebé, tratamos de tener esa higiene del sueño. Muchas gracias, Ani, por ese café descafeinado, que por cierto, hay gente que toma café en la noche, pero eso tampoco ayuda para el sueño, toca descafeinado. Muy bien, esperamos que les haya gustado nuestro programa de hoy, esperamos que ustedes hayan elegido ser Denzel, no Will ni Chris, y terminaremos de ver en qué concluye esta historia. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Y les hablen los sueños.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.